Conectamos con la Casa Blanca. David Alandete, Trump autoriza operaciones de la CIA contra el régimen de Nicolás Maduro.
La administración Trump ha autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas y letales en Venezuela con el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro, según ha revelado una investigación del diario New York Times y después ha confirmado el propio presidente. La decisión se produce días después de que el Nobel de la Paz le fuera otorgado a la opositora María Corina Machado, gesto que molestó a Trump, aunque ambos hablaron y ella le dedicó el galardón. El Pentágono mantiene unos 10.000 soldados en la zona y estudia posibles incursiones en territorio venezolano, en tierra, según ha afirmado el propio Trump.
Autoricé por dos razones. Primero, porque vaciaron sus prisiones y nos enviaron criminales que entraron por la frontera, porque teníamos una política de fronteras abiertas. Han permitido que miles y miles de prisioneros, personas de instituciones mentales, manicomios, vinieran a los Estados Unidos. Lo otro, por las drogas. Hay muchas drogas que vienen de Venezuela y muchas de las drogas venezolanas entran por el mar, pero ahora vamos a pararles también por tierra.
But we're going to stop them by land also.
Maduro está imputado en Estados Unidos por narcotráfico y se ofrece una recompensa de $50 millones por su captura. De momento, la operación naval de Estados Unidos en el Caribe se ha saldado con 5 embarcaciones bombardeadas. Todas ellas, según dice Trump, transportaban cocaína y unas 27 personas muertas.
Gracias, David. Como nos contabas, el objetivo final de la Casa Blanca es expulsar a Maduro del poder. Y la última hora, precisamente, pasa por la respuesta del régimen del mismo presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se pregunta hasta cuándo más golpes de Estado de la CIA. Lo escuchamos.
¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No.
Bueno, además Venezuela promoverá que se responsabilice penalmente a Estados Unidos por sus agresiones. Como ves, la tensión aumenta en el Caribe. Ahora te contamos a Ábalos, que ya ha pasado por el Supremo, y hoy es el turno de Koldo García.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El exministro José Luis Ábalos ha hecho todo lo posible por retrasar su comparecencia y finalmente ha optado por acogerse a su derecho a no declarar durante los 40 minutos que ha durado la vista en el Tribunal Supremo. A pesar de su silencio, el juez Puente considera que se fortalecen los indicios de criminalidad y se pregunta cómo es posible que el socialista siga teniendo un escaño en el Congreso. De hecho, en su resolución ha llegado a escribir la palabra estupor, porque pese a la existencia de indicios de muy graves delitos, cito literalmente muy graves delitos, Ábalos pueda continuar como diputado y sugiere Puente un cambio en el reglamento del Congreso para impedir esa situación. Por su parte, el Gobierno y el Partido Socialista respiran tras mantener el juez en libertad a Ábalos. El núcleo duro de Pedro Sánchez temía los daños de un ingreso en prisión del exministro. El Grupo Socialista vivió el pleno en el Congreso enganchados a los teléfonos móviles. Ricardo Rodríguez.
Los socialistas vivieron enganchados al móvil hasta constatar que la Fiscalía no pedía el ingreso en prisión de José Luis Ábalos. Toda vez el juez suele moverse de la mano del Ministerio Público. La sesión de control en el Congreso discurrió por las acusaciones de corrupción de Alberto Núñez Feijóo y la defensa por parte de Pedro Sánchez de la decencia de su gobierno.
Con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, su familia, todos a su sombra.
Este es un gobierno, es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Lo demás son bulos, son mentiras.
Decir que su gobierno es el más decente de Europa es insultar a todos los primeros ministros de Europa. Exprime a los que cumplen y protege a los que roban.
Al más alto nivel anduvieron temerosos del impacto del daño para las siglas de haber acabado en Soto del Real otro secretario de organización más tras Santos Cerdán. La entrada de José Luis Ábalos en la cárcel, admite abiertamente el núcleo duro, nunca hubiera sido agradable.
Gracias, Ricardo. Y hoy es el turno de otra parte fundamental de la trama, Ábalos Cerdán Koldo, precisamente, Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos. Está citado hoy como investigado para declarar ante el Tribunal Supremo por ese informe de la Guardia Civil, de la UCO, sobre pagos en efectivo del PSOE. Y una última hora que nos acaba de llegar, se reportan caídas masivas a nivel mundial de la plataforma de la red social YouTube. Es una última hora, así que próximamente te daremos más detalles. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo, hoy desde el Est, desde la base de la OTAN en Eslovaquia, junto a los militares españoles allí desplegados.
COPE, estar informado.
madrugada, ponedores. ¿Cómo va la noche? ¿Estáis intentando dormir y no lo conseguís? Bueno, no pasa nada. Hay radio. Siempre nos quedará la radio. ¿Estás pasando por una mala época? Bueno, ya pasará. Ya verán, ya vendrán de nuevo los buenos tiempos. Hay que seguir poniendo calles. Hay que seguir levantando España. A lo mejor comienzas la jornada ahora o a lo mejor finalizas. En cualquier caso, gracias por escuchar la radio. Gracias por estar en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que en este programa no se habla de política. Aquí no tocamos la política. Desde la 1:30 hasta las 6 no hablamos de política. Pero sí que quiero que conozcas historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida tiene sentido, tiene un porqué. Y esta noche quiero que conozcas a una niña que se llama Elvia. Ella es la primera española en conseguir el Young Scientific Explorer Award, lo que viene siendo el Oscar de la exploración. Y resulta que Elvia, pues Gómez Troya, es navarra, tiene 13 años, es una auténtica enamorada de la naturaleza, como también lo son sus padres, Paloma y Fernando. Y ambos son exploradores. De hecho, se conocieron en un curso de rastreo y desde entonces su vida y la de su hija Elvia, pues con la que han recorrido medio mundo, pues ha girado en torno a la ecología.
Pues ya con 3-4 años nos la llevamos con 3 años por toda España y con 4 años a Finlandia a rastrear y con 5 a Bulgaria a rastrear y a coger datos y a hacer fotos y demás. Entonces, nuestra forma de ocio, de pasar el rato, no es, ir al cine o ir de copas o ir a tomar unos pinchos por ahí, sino que es escaparnos al campo siempre que podemos.
Así es como Elvia, de tan solo 13 años, comenzó a descubrir el mundo, el que tenía cerca de su colegio, el Valle de Hues, y el que, bueno, estaba lejos, en otros continentes, donde ha tenido la oportunidad de descubrir también otras culturas. La selva de la Amazonía, además la boliviana, que ha sido la última expedición que ha realizado esta familia para ayudar a los Tacana a formarse en ecoturismo. Bueno, pues esta comunidad indígena conoce a la perfección su hábitat, sus plantas, su fauna, también sus materias primas, pero desconoce qué puede ser más atractivo para un turista.
Saben que esta planta les sirve para luchar contra el dolor de tripa, por ejemplo, y esa tienen localizada, pero no son capaces de ver otras cosas que a un turista les puede atraer ver, desde una ave determinada hasta un anfibio X, hasta una puesta de huevos, se ha puesto una rana, y que a un turista le puede llamar muchísimo la atención para fotografiarla como curiosidad o incluso para gente que vaya ahí a hacer estudios de naturaleza, de biodiversidad, biólogos, etcétera, etcétera, ¿no?
Fernando, Paloma y Elvia han enseñado técnicas de rastreo a 6 jóvenes tacanos durante 2 semanas. Ayudar a esta comunidad les ha supuesto un esfuerzo bastante importante, pero les ha merecido la pena. Además, la experiencia le ha valido a Elvia el Oscar a la exploración. La premiada, solo con pensarlo, lógicamente, pues se emociona.
Cuando esté allí en medio de una gala hablando en inglés, ni me imagino, igual hasta lloro. Pero vamos, para mí ha sido súper fuerte. Nunca me lo habría imaginado y mis padres menos.
El jurado de estos premios reconoce su capacidad de inspirar respeto por la fauna a través de su proyecto que combina el rastreo de animales con la divulgación en redes sociales y la publicación de un libro. La obra se titula Cosas que me flipan de los animales. Y ahí Elvia, pues no solo es que haya escrito, es que también lo ha ilustrado con sus acuarelas. Y entre ellas, entre las experiencias que más ha calado en ella, pues está su experiencia con los Tacana. Y gracias a su contacto con esta comunidad indígena y a su viaje en la Amazonía boliviana, pues hay que decir que ha aprendido mucho.
Ellos nos hablan de sus conocimientos, nos enseñan sus técnicas. La selva que vas por ahí es una farmacia, literalmente. Y en este árbol está cuando te duele la rodilla. Este por si te pica tal bicho. Este para dolor de tripa. Es una pasada. Y bueno, hemos hecho un trueque de conocimientos, como te ha comentado mi madre, para que ellos luego se puedan formar en ecoturismo, ¿no?
Pero claro, cuidado aquí, cuidado, porque sus maestros, sin duda en la vida y en todo lo que tiene que ver con el rastreo y la ecología, son sus padres, la familia y en concreto Fernando, por quien siente además una gran admiración. Él, además de rastrear, le ha enseñado otras muchas cosas que le sirven de ayuda en su día a día. Sus padres siempre han estado muy orgullosos de ella, no solo por los reconocimientos que ha ido consiguiendo y por cómo ha ido superándose, sino por todo lo que los tres comparten en familia.
que los padres son cocineros y a los hijos odian cocinar, ¿no? Que podía haber pasado a nosotros, que los padres son rastreadores, pero la hija odia rastrear. Y en este caso, lo bueno y la suerte y la fortuna que yo he tenido, y por eso también me siento feliz y orgullosa, ¿no? Es porque puedo compartirlo con mi hija y mi hija con nosotros. Entonces, yo creo que es más bonito a día de hoy, ¿no? El que poder compartir cosas en familia, ya no solamente toda la infancia, sino en una época como ahora, que es la adolescencia.
Elvia es naturalista y ha recibido en Londres el Oscar de la Exploración. Está estudiando segundo de la ESO en el Instituto Pedro de Atarrabia de Villava. No sabe qué, a qué se va a dedicar cuando sea mayor, pero si algo tiene claro es que será rastreadora profesional y con su profesión va a ayudar a proteger nuestro planeta. El objetivo es que lleguemos a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, y en ese momento daremos paso a Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Si llegamos a las 2 y 11 de la madrugada, gracias Pulpo, por aquí continuamos poniendo las calles. Hemos arrancado de este modo el jueves, que es 16 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí tengo que saludar ya a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Bea, mejor que nunca.
Genial. Bueno, tenemos que contarles a los ponedores hasta las 3 de la mañana, ¿de qué hablamos en este programa?
Pues vamos a empezar viajando con Pedro Madera, que hoy ha elegido hacer una ruta que nos lleva lejos del turismo masificado. Bastante importante esto. Siempre hay pueblos que nos ofrecen cultura, buenos paisajes y tranquilidad. Como ves, muy recomendable. En este caso, la visita es a la ciudad de Ronda, en la provincia de Málaga. Y luego Pulpo nos va a ir contando qué hace en Eslovaquia. Llegó ayer y seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos.
Estamos convencidos de ello. A esta hora también es momento de que conozcamos la información del tiempo, ver cómo viene este jueves.
Pues va a continuar la influencia de aire frío sobre el este de la península y Baleares, que va a provocar tiempo inestable con cielos nubosos y chubascos en Cataluña y en el Golfo de Valencia. Por la tarde se van a formar nubes de evolución en el interior, con tormentas en la mitad sur y en el tercio oriental. Las temperaturas máximas bajan en el tercio sur y en Galicia, mientras que en el resto del país van a subir de manera más significativa. En Canarias los cielos se van a mantener nubosos, con algunas lluvias en las vertientes oeste y sur de las islas occidentales, y las temperaturas subirán ligeramente en las orientales y se mantienen estables en las occidentales.
Perfecto, la información del tiempo para el día de hoy es jueves. No te nos vayas, Álvaro, porque hoy es un día importante. Ya sabes que tenemos nuestro Mundial de Poniendo las calles.
Correcto, es ese concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, que le voy a dar al ponedor para que compita 4 opciones, la A, la B, la C o la D. Y la temática del Día Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se vaya a celebrar o que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. En esta ocasión nos fijamos en las catedrales, porque su día internacional es este próximo domingo 19. También te recuerdo que habrá 2 comodines para ayudaros, y ahora hablamos de los premios, no os pongáis nerviosos. Solo por participar te llevas el diploma oficial de Poniendo las Calles, si llegas a la tercera pregunta te llevas la pegatina, y si vas a por todas y aciertas la quinta, varios regalos sorpresa.
Perfecto. Ya sabes que para concursar en el Mundial tienes que llamarnos al 950-6006. No sé cómo irás hoy de catedrales, pero si te interesa el tema o crees que puedes llevarte todos los premios, llámanos 950-6006. Es el mismo teléfono que tienes que marcar si te quieres llevar el diploma oficial de ponedor. Solamente hay que llamar, entrar con nosotros en directo y te lo mandamos. Ellos ya lo tienen.
Hola, muy buenas noches. Pues yo estoy en Tenerife, en el mejor lugar del mundo donde me podría encontrar. Yo ahora mismo estoy en el municipio de Puerto de la Cruz, estoy al lado del mar, así que hay un poquito de brisita, uh-huh. Está muy agradable, con una luz espectacular, que sabes que es muy característica de estas islas, así que bien, muy rico aquí.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Bueno, estoy en Mercamadrid, en el llamado, bueno, estómago de la ciudad.
Muy bien.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y en qué curras tú? Cuéntaselo ahora a los ponedores, porque pues, yo ya lo sé.
Pues mira, sí, pues tengo un supermercado y nada, he ido al mercado de abastos a comprar fruta para reponer el supermercado, claro.
Buenos días.
Qué ilusión tu mensaje, qué ilusión que nos escuches desde tan lejos.
No, la ilusión es la mía, como he dicho antes,
Como he dicho antes, es un trocito de España que entra todos los días en mi casa.
Palencia, Jonathan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues bien, aquí metiendo el camión, dando viajes.
¿Qué vas haciendo mientras conduces?
Pues escuchándote a ti. Escuchándote a ti como todas las mañanas, hasta las seis, y luego escuchando a Herrera también, que me gusta también escuchar.
Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono que marcaron todos estos ponedores. Entraron en directo y por eso les mandamos el diploma oficial de ponedor. Y nada, lo que te tengo que decir es que ahora, si me estás escuchando, a las 2:15 de la madrugada, bueno, ya son las 2:16, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
Seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharnos eres un ponedor, que ya sea porque estás intentando caer en la cama y dormirte o porque estás trabajando, en cualquier caso, nos ayudas a que España siga produciendo incluso en la madrugada. Vamos con esta sección que tenemos ya desde hace 2 años. Y aquí, hombre, la idea que nos trae el programa cada jueves Pedro Madera, nuestro gran amigo Pedro Madera, hay que apuntarlas, porque en este caso, por ejemplo, seguimos una ruta que nos lleva hasta Ronda, en la provincia de Málaga. Ronda es uno de los sitios más maravillosos que hay en nuestro país, y yo creo que es un clásico para aquel que quiera disfrutar de un buen paisaje, de unas buenas gentes, de muchísima cultura, de una plaza de toros muy curiosa y también de muchísima historia. Nos vamos de fin de semana perfectamente, además con calidad premium, con el gran Pedro Madera. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues muy buenas noches. Pues aquí en pijama, porque los que tenemos la costumbre de trabajar a estas horas, pues la verdad es que podemos casi estar como nos da la gana, porque como es lo bueno de la radio, como nadie te mira aparentemente, pues sorpresilla.
Qué envidia me das, claro. Nosotros aquí en el estudio no podemos estar en pijama, pero bueno, tú que puedes, disfrútalo. Y además, hoy que vas a hablar de Ronda. Ronda muchas veces tiene turismo masificado y luego, curiosamente, encuentras un buen turismo de calidad. Se come muy bien por ahí, ¿eh?
Bueno, en Ronda es que tiene todo. Lo primero, por tamaño, es una ciudad que ronda los 40.000 habitantes y ya tiene toda clase de servicios. Eso lo primero. ¿Qué sucede? Que por su ubicación, aunque no está en la costa, pero muy cerca de Marbella, muy cerca de Málaga, es la excursión perfecta para colocar al guiri. Y tú me entiendes perfectamente. Tienes desde invitados luego en casa, no sabes qué hacer, no sabes dónde enviarle, ya han ido a Málaga, ya tal, no quieren playa porque ha salido nublado el día, vete a Ronda. Claro, esto lo multiplicas por miles de personas y esas miles de personas van a Ronda. Entonces Ronda, pues es que es perfecta para esto, porque es una mezcla de historia, de literatura. Es un sitio romántico, es un sitio bonito, es un sitio que tiene brujo, tiene algo que te engancha.
Sí,
y entonces,
sí, sí,
pues
sí.
Evidentemente hay veces que está masificado y pero en contrapartida, pues que tiene de todo, que tiene mucho. Y luego tiene rincones que muchas veces no son los más conocidos, que te permite tener una sensación de descubrir cosas inesperadas. Porque los alrededores también son muy bonitos.
Sí.
Y luego tiene cosas como que tú puedes callejear tranquilamente y si te sales de los dos miradores típicos o sales unas horas cuando no hay tanta gente, pues es el sitio romántico para pasear de la mano, para echar una mano por el hombro.
Sí, es verdad.
Hasta para buscar un buen sitio bonito para dormir frente al Tajo, que es una de las cosas más maravillosas del mundo.
Desde luego que sí. Fíjate, yo de Ronda recuerdo, por ejemplo, una especie de acantilado donde de repente se estrecha mucho un posible cauce de río de hace un montón de años, pero las vistas desde arriba eran increíbles. Recuerdo, por ejemplo, unos jardines espectaculares, las calles, la restauración. Te lo prometo, o sea, Ronda merece la pena. Salen unas fotos brutales por allí, ¿eh?
Bueno, uno de los problemas que tienes es que es tan bonito que sí, todo este mundillo del pseudo-influencer va a saber que ahí tiene cosas maravillosas. Bueno, posiblemente lo que tú llamas unos jardines tan bonitos y tal, pues sea a la salida de los baños árabes o los jardines de Cuenca. Con las pistas que me has dado, a lo mejor fallo. Pero vamos, es una ciudad que, para que se hagan una idea, un arroyo crea un cauce y crea un tajo. Ese tajo lo atraviesa un puente, que es una obra de ingeniería fantástica y que une el barrio de San Miguel, uh-huh, y con el otro lado del río. Y ahí hay cosas maravillosas, ¿no? Alrededor, sitios de visita obligada, pues hombre, la iglesia de Santa María la Mayor, que mezcla el gótico y el renacimiento, eso es un golpe de cultura casi, ¿no? Está la Casa del Rey Moro. Está la Plaza de Toros y la Real Maestranza. Yo me gustaría detenerme en esto un par de minutos, porque la gente se queda muchas veces con la parte frívola de la Plaza Toros, ¿no? Cuando en agosto el famoseo, el mundo celebrity va ahí, hayan nacido grandes amoríos, pues todo el mundo que se aburre en Marbella en agosto o en septiembre sube a la Plaza de Toros de Ronda. Ahí hay el famoso exhibición de coches de enganche de caballos que suele ser coincidiendo con la feria el primer fin de semana de septiembre, que es maravilloso, con un carrusel donde salen limoneras, cuartas. Están los museos, están los carteles que se encargan a grandes pintores como Pérez Villalta o como Saura. En fin, hay grandes cosas. Pero sobre todo está la esencia y el patrimonio cultural que significa la Real Maestranza. En mi último fin de semana, en este que nos tomamos casi media producción de turrones que contábamos la semana pasada, tuve la suerte de volverme a encontrar con uno de los bibliotecarios, que es mi amigo Juan, y oye, es que da gusto hablar con él. Pero no solo por lo que te enseña, sino porque te narra y te cuenta las cosas que hacen, las becas que dan, las ayudas que ofrecen, cómo es realmente un foco cultural autónomo, que no depende de políticos, que no depende si unos son de un palo o son del otro palo. No, no, la Maestranza siempre está allí. Se autofinancia, hombre, gracias a que tiene la Plaza de Toros, que tiene los museos, que tiene una tienda. Pero es bonito ver cómo una entidad con más de 450 años está viva, compra patrimonio, le llevan patrimonio, le llevan bibliotecas, le llevan libros. No solo es una colección de libros dormidos en una estantería. No, no, es un lugar de cultura vivo, activo, que me parece interesantísimo. O sea, que no, ya por eso ya merece la pena, ¿eh?
Desde luego que sí. Luego, si tenemos que ponernos a hablar de tapeo, si tenemos que hablar de lo bien que se come por allí, seguro que tienes que contarnos cosas maravillosas, ¿eh?
Pues me alegra que me haga esa pregunta.
Hombre, claro,
llevamos 10 minutos Y ya, digo, oye, a ver si no me va a preguntar. Bueno, pues, sí, lo primero, históricamente a nivel gastronómico, si tú tienes en el entorno buenas carnes, buenos quesos, buen aceite, buenos vinos, es difícil hacerlo mal, ¿eh? Yo siempre recuerdo que me dedicaba yo ya a esto de comer y de beber con ahínco y conciencia, y Ronda tuvo un restaurante que para muchos fue un emblema y una transformación en la gastronomía andaluza. Se llamaba Tragabuches. Tragabuches ha desaparecido ya, pero el nombre siempre ha aparecido, que me recordaba a mi infancia, porque este niño come de todo, es un Tragabuches. Bueno, pues Tragabuches es el nombre de este restaurante. Tragabuches tuvo por primera vez una estrella Michelin, que debió ser de las primeras estrellas Michelin en Andalucía. Era un sitio blanco, maravilloso, que el jefe de cocina era un antiguo bombero, que luego volvió a ser bombero. Es una historia preciosa. Y donde había una mujer guapa, no, lo siguiente, se llamaba Lola, y yo te prometo que haya ido a comer solo porque Lola me mirara. O sea, era una cosa espectacular, una belleza de comida, una belleza de servicio, era un sitio maravilloso. Bueno, hoy Tragabuches está transformado en un restaurante que tiene 2 estrellas Michelin, lleva a mi amigo Benito, y se llama Bardal. Bardal es un gran restaurante, caro, sí, bueno, buenísimo, creativo, original, Benito, con esa estética tan especial que tiene, pues es un restaurante donde hay que reservar, cuesta conseguir una mesa, pero tal. Pero tenemos la suerte de que toda la zona tiene un bar de tapas que se llama Tragatá, que es maravilloso. Y un par de tapas en el Tragatá las puede pagar cualquiera, un buen vino, una buena cerveza bien tiradita con cariño, y de verdad, yo cuando estoy ahí, aunque vaya así deprisa corriendo, pides 2 tapas con unos amigos y me siento un poco pionero, como aquellos viajeros ingleses y alemanes del siglo XVIII, sí, que me parece una maravilla. O sea, eso, claro. Y luego hay muchos bares de buen tapeo, de buenos guisos, buenos restaurantes donde tú vas, cervecita, vino, tapa, cervecita, vino, el orden de factores no altera el producto, como bien sabemos los amantes de las matemáticas, y es una maravilla.
Desde luego. Aquí hay un ponedor, fíjate Pedro, aquí hay un ponedor, dice, Pulpo, te estamos escuchando ahora mismo desde Ronda, somos Manu y Teresa, por favor, a ver si el gran Pedro Madera, como tú le llamas, conoce la Melonera o el Cortijo Los Aguilares, que aquí se pica muy bien de todo y se bebe mejor. ¡Qué fuerte! ¿Lo conoces o qué?
Hombre, tres grandes bodegas, pero esas dos hay varias bodegas muy buenas, y pero uno, la Melonera, un sitio excelente, precioso, el viñedo tratado con corazón, pero yo, ante todo, Cortijo Los Aguilares. Mira, Cortijo Los Aguilares tiene la suerte que tiene mi amiga Vivi, gran enóloga, que ha ganado 3 veces el concurso mundial de Pinot Noir en Suiza. Maravilloso, con catas ciegas, con uno de esos concursos de vino de verdad, no de los que se compran los premios, de los que se van allí a ciegas de cata y la gana. Cuando tú conoces a Vivi, cómo habla del Petit Verdot, cómo habla del Pinot Noir, cómo una bodega ahora es muy conocida y es un sitio, pero no, tú no crees que es muy grande ni tiene una gran producción, no, tiene esas, las botellitas justas, como ella cuenta cómo hace los vinos. Yo recuerdo que descubrí esa bodega gracias a mi amigo que ha fallecido recientemente, Víctor de la Serna, y ir allí con Vivi, sin Vivi, con Pablo, que se le enseña ahora, quien te hace la ruta de enoturismo, ves el encinar, ve cómo están tratados el vino, cómo se elabora el producto, que es para los que no son expertos en vino, hacer Petit Verdot o hacer Pinot Noir en Andalucía es como una patada a los franceses, sí, 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 ¿me entiendes? Sí. Es como digo, oiga, pero es que además presentarte en el concurso del ballet en Suiza y ganarles, eso es lo más de lo más, es maravilloso. Y ganarlo 3 veces, pues en 15 años lo ha ganado 3 veces. Y te estoy hablando de las grandes bodegas que hacen este tipo de vino. Con lo cual, la Melonera, el Cortijo Los Aguilares y otra que ahora no me acuerdo, pero también es muy muy estupenda. ¿Cómo se llama? Seguro que me acuerdo, porque hace un vino de los monjes, está vinculada a un antiguo convento y es un sitio maravilloso con unos frescos y es la, pues es la típica excursión de lo que hablábamos antes. Oye, no sé qué hacer, no sé dónde ir, pues vete a dar una vuelta hasta ahí. Y es que el vino ha transformado muchísimo. Yo creo que esta se llama la bodega, no sé si es de los frailes viejos o de los descalzos viejos, pero yo creo que es descalzos viejos. Es un sitio espectacular, con unos cipreses a la entrada, con unos vinos, con un trabajo y un diseño que antes era y es un lugar de referencia. Lo que pasa es que al lado hay una almazara, que seguro que los ponederos lo saben, las almazaras son los sitios donde se elabora aceite.
Sí, el aceite,
y
sí.
Y eso es, bueno, pues allá había en la finca La Amarilla, se encargó un diseño brutalista, maravilloso, que era hacer la Organic. Y eso se encargó a Philip Stark. Philip Stark hizo una especie de cubo de hormigón brutal, una alegoría a Picasso, a Miró, a Dalí, al mundo del toro, maravilloso. Y este espacio se ha convertido en una gran almazara que tiene muchos visitantes, porque el propio edificio, si se pone en internet la Organic almazara, ves el poderío, es como un cubo de hormigón con un trabajo en hierro brutal, como el sinfín de por donde va el aceite entra en el colezón del edificio, y es una maravilla de edificio, de acción, todo rodeado de olivos ya en que están recuperados, y con un pequeñito hotel que se puede alquilar. Yo no sé si por habitaciones, se tienen habitaciones diseñadas por Philip Stark, pero que te gusta o no, pero te digo que el sitio es único. Y sentirte propietario de una finca como esta durante un fin de semana es, bueno, maravilloso. Y si eso lo unes a irte de tapeo por el Lechuguita, por Casa Mateos, por todo, es que coges según sales de la Plaza Socorro, donde está el parking, regla de oro, olvidarte del coche, le metes en el parking. Exacto. Y coges andando derecha-izquierda, izquierda-derecha, derecha-izquierda, y ahí hay molletes, pringa, la Lechuguita, las brochetas de gambas, es que es una maravilla. Y luego hay una parte cultural de Ronda que a mí me vuelve loco. Yo la primera vez, y pasé el otro día por ahí, que estaba el Hotel Reina Cristina, donde estuvo Rilke y donde estuvo pues esta figura de los viajeros, cuando viajar era viajar, ¿no? Y sí, iba en coche de caballos y se llegaba y tal, con ese corte, o el parador, que tienes la habitación casi colgando sobre el Tajo de Ronda, sí. Eso es una maravilla, con unos atardeceres. Sí. Es que si no te enamoras ahí, ya no te enamoras en ningún
sitio. No,
desde luego. Yo no quiero dar ideas porque no son horas de estas cosas, ni quiero ser picarón. Pero ahí el control de calidad de una pareja lo pones ahí. Tú te vas a cualquiera de esos sitios. Y ahí, si te dicen no ahí, Pulpo, estamos perdidos.
No, está claro.
Es para llevar en capacho.
No, estoy revisando aquí las fotos del móvil y efectivamente yo estuve el 11 de abril del 22 a las 14:14 en Ronda, concretamente en la Plaza Duquesa de Parcent. Entonces veo el recorrido que hice con un montón, bueno, claro, que ese tipo de como de acueducto, un puente precioso. Qué bonito Ronda, o sea, qué bonito, qué viviendas, qué calles, qué verde. O sea, que merece la pena que la gente haga el esfuerzo de conocer Ronda y de vivirlo intensamente. Efectivamente, tienes que aparcarlo ahí donde buenamente puedas, sobre todo en los garajes que suelen estar siempre llenos, pero hay que dejar bien el coche y patear la ciudad de Ronda, porque es una auténtica pasada.
Oye, y por último, antes de acabar, no puedo no hablar de una gente maravillosa que hace una labor filantrópica estupenda en la recuperación de casos, que son mi amigo Antonio y Elena, que tienen un centro que se llama Domus Silentium.
Sí.
A ver, para los que no son muy letrados en términos latinos, Domus Silentium, la casa del silencio. Ellos, que tienen varias casas rurales o de alojamiento, como de Gor, que tiene una terraza que da el Tajo maravilloso, tiene un centro de meditación, de recuperación, de tratamiento, de ayuda para esas personas que no están lo suficiente a gusto con ellos mismos y que quieren disfrutar de recuperar su estabilidad emocional? Pues tú vas ahí, reflexionas, haces uno de estos cursos, te alojas, resintonizas y descubres que en un entorno como eso, el sentir la naturaleza, el espacio bien tratado, sin entrar en rollos de sectas y tal, autoayuda, bla, 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 no, no, simplemente sentido común, disfrutas, te conoces y, hombre, y siempre puedes venir un poco mejor a casa. O sea que más ideas ya nos puedo dar.
No, pues oye, qué bien haces que te fijes en parajes, en localidades que nos suena a todos mucho, pero que si no profundizamos, a lo mejor cuesta decir y tomar la iniciativa y decir, pues mira, este fin de semana nos vamos a Ronda o nos vamos a X sitio. Para eso estás tú aquí, Pedro, para ponernos un poco los pies en la tierra y seguir demostrándonos que es que España mola mucho, tío, mola mucho.
Mola mucho y muchas veces miramos fuera y no nos damos cuenta lo que tenemos al lado, a una hora, o dos horas, o tres horas de coche, un poquito más, aunque tengamos que hacer un transbordo ahí en Antequera, pero merece la pena, hombre, ir sin coche, una maravilla.
Es verdad. ¿Mm? Pues Pedro, la próxima semana más y mejor, más de nuestra España, más de nuestras costumbres, y sobre todo pues dar las gracias a la gente que ha ido haciendo las ciudades desde que eran bien pequeños, porque estas cosas se hacen por el ímpetu de las personas que hoy a lo mejor tienen 80, 90 años, pero esas personas son las que construyeron las ciudades y les debemos todo, de verdad.
Pues sí, le debemos mucho y debemos también esos pequeños detalles como el empedrado de piedra de algunas calles, esos bordes de granito picado cuando no había una radial, esa manera de cuidar las casas, de pulir un mármol para poder pisar descalzo cuando sales de la ducha, en fin, esos detalles cotidianos que son los que nos animan a seguir viajando y es que nos hacen los sitios muy especiales. En fin, oye, ¿qué gran país tenemos? Y además te digo una cosa, es que se me está quemando el mollete que me he puesto a calentar para tomarme.
Con una el gran Pedro Madera. Mallorca, un abrazo y buena ruta.
Y dos horas que se puede trabajar, pero hombre, me están, que encima que están alterándome los sacras, vamos, hombre.
Qué grande.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, el gran Pedro Madera. Nosotros seguimos poniendo calles, levantando y acostando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pulpo se encuentra ahora mismo poniendo las calles a unos 2.000 kilómetros de aquí en una misión muy especial. Estás en Eslovaquia, Pulpo, el LES es una de las bases de la OTAN. Ahí nuestras Fuerzas Armadas están desempeñando un papel fundamental a las 2.38 de la madrugada. Cuéntanos.
Hola, Bea. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Pues fíjate, hoy te estoy hablando a unos 2.000 kilómetros de casa, desde Eslovaquia. Concretamente desde el campo de maniobras de LES, donde España pues está liderando la brigada multinacional que forma parte de la misión, sobre todo para proteger a los eslovacos y a toda Europa. Claro, aquí nuestros militares están trabajando cada día para reforzar la seguridad en el flanco este de la Alianza, que es, ya sabes que es una zona especialmente sensible tras la invasión rusa de Ucrania. Hace muchísimo frío, por cierto. Aquí su presencia es una fuerza disuasoria, una manera firme, una manera también serena de decir no van a pasar, no pasarán. Y claro, en esta base del Est hay 800 soldados españoles y desde aquí pues os voy a contar a todos los ponedores cómo viven, cómo se entrenan y sobre todo cómo se sienten, ¿no? Cómo sienten su misión, ¿no? Y de verdad que os aseguro, ponedores, que las calles están puestas siempre, aquí siempre están puestas. La instrucción es durísima, hay que decir que es siempre gente haciendo deporte, siempre gente que está practicando algún tipo de deporte, alguna maniobra. Es un no parar durante las 24 horas, el adiestramiento es constante, las 24 horas del día. Por ejemplo, sus mandos me dicen algo que es muy humano, ¿no? Que no son superhéroes. Dicen, Pulpo, no somos superhéroes. También tienen sus momentos de bajón. Pero claro, lo que les levanta es sobre todo su vocación, ¿no? Los valores de los militares y sobre todo también la familia, que es su auténtico motor. La familia es muy importante para nuestros militares en esta base. Y luego, otra cosa que quiero destacar esta madrugada aquí en COPE es que hay algo más que me emociona contaros a toda la audiencia, y es que muchos de los que están aquí, entre trincheras y frío, también son ponedores. Es impresionante lo que llega y hasta dónde llega la comunidad de los oyentes de este programa de radio. Son españoles que a miles de kilómetros de casa ponen las calles por la seguridad de Europa. ¿Que dónde estamos ahora mismo?
Bueno, ahora mismo nos encontramos en la sede del cuartel general de la agrupación multinacional en Les, en un campo de maniobras que tiene las Fuerzas Armadas Eslovacas en el centro del país.
¿Echáis de menos nuestro país?
Siempre, siempre. Se echa de menos la familia, pero también el país, la tierra. La tierra es lo que nos tiene que fijar.
Yo no llevo aquí ni 24 horas y me siento como uno más. Sois un ejército que integráis al que viene a visitaros.
Sí, sí. Yo creo que es una de las fortalezas que tenemos, es esa capacidad de hermanar con quien sea. Creo que es parte de nuestra historia. La hispanidad recientemente celebrada es una de las muestras, pero aquí lo hacemos también con los países que integran la agrupación.
¿Usted quién es? En todo este mando, ¿quién es? Porque yo confundo tanta estrella, veo gente que os saludáis con mucha efusividad, sois gente muy importante, pero ¿quiénes sois? Uno por uno, preséntamelos.
Bueno, voy a empezar por mí. Yo soy el coronel Ángel José Espiga Gómez. En España estoy mandando el regimiento de caballería Farnesio, que está en Valladolid, y aquí ejerzo el mando de la agrupación. La agrupación es una parte de una brigada multinacional que lidera España y que la manda mi general, el general Pardo de Santayana. Entonces yo estoy ejerciendo esa parte que está en zona de la brigada en nombre del general. Y a mi derecha tengo al capitán Entrialgo, que es el oficial de comunicación pública, y a mi izquierda tengo una de las figuras más importantes de cualquier unidad militar, que es el suboficial mayor, que es el que me asesora en cuestiones tan importantes como la moral y el estado de la gente, del personal.
O sea que, ¿un soldado puede estar aquí bajo de moral?
Por supuesto, todos tenemos subidas y bajones. Entonces hay veces que a alguien le puede afectar el que su hijo se ha caído en el patio y se lo está diciendo su mujer. Entonces hay que atender un poquito todas las cuestiones. Son 6 meses, hay que entender que durante 6 meses se tiene cansancio, se tiene añoranza de la familia, se tiene añoranza de los amigos, y es un poquito el suboficial mayor me ayuda un poquito a encauzar esas relaciones, y luego las relaciones en el transcurso de la misión. Nos llevamos bien, pero por momentos también nos llevamos mal, y eso hay que encauzarlo.
Digamos que hay un poco también como la psicología, ¿no? O sea, ¿sabéis cuando hay un soldado que lo puede estar pasando mal? Con solo mirarle.
Sí, sí. Además, también tenemos en el equipo de apoyo al mando hay una psicólogo. O sea, que forma parte de la acción de mando. El contar con psicólogo, también contamos con un pater. O sea, y al final todo hace que sea más fácil cuando cuentas con expertos en las materias.
Aquí lo que pasa es que ponéis las calles muy pronto, ¿no?
Bueno, las calles aquí, como digo yo, no se quitan. Aquí las calles están puestas todo el día y toda la noche. Es verdad que es una diferencia, pero aquí hay madrugadores y hay trasnochadores. Entonces, no hace falta ponerlas. Ya verás que aquí está la gente trabajando todas las 24 horas porque hay actividades de entrenamiento diurno, pero hay muchas actividades de entrenamiento nocturno.
Es emocionante cuando veía y cuando entraba ayer a esta base, a esta zona, los medios que tenéis. Es emocionante cómo están entrenando las 24 horas del día. Yo creo que esto es una fuerza impresionante la que tiene que tener el cuerpo humano para estar trabajando las 24 horas del día por defender España y por defender Europa.
Sí, así es. Yo considero que la gente tiene que tener siempre un poco de vocación para entrar en las Fuerzas Armadas, por eso, porque siempre se les exige un poco más. Si soy sincero, no creo que seamos tan extraordinarios, porque no me quiero poner en el lugar de un autónomo que todas las noches se levanta para mover su camión o para levantar la puerta de su negocio, o sea, para abrir la puerta de su negocio. Lo que pasa es que aquí lo hacemos con un puntito más, que es, por ejemplo, como decíamos antes, estamos fuera de casa. Estamos añorando a nuestra familia y echando un poquito de menos el ir a alternar con nuestros amigos. A todo el mundo le gusta bermutear o hacer un tardeo. Aquí no podemos. Pero bueno, lo hacemos con ese honor o con ese orgullo de estar cuidando de nuestro rebaño, de nuestra manada, de saber que nuestra sociedad es lo que necesita.
Vamos a cambiar. ¿Cómo quieres que te presente?
Soy el capitán Entriago, capitán.
Capitán Entriago, ¿no? Sí. Capitán Entriago, ¿de dónde somos?
Yo soy asturiano, de mi familia de un pueblo que se llama Candás y vivo en Pola de la Viana, donde tengo a mi familia, a mi mujer y mis hijas.
Pero también con mucha experiencia en otros combates, ¿no?
Sí, este es mi quinto despliegue ya en zona de operaciones y sí, vamos cogiendo experiencia con el paso de los años.
¿Y cuál es el mejor y cuál es el peor?
Todos son los mejores y todos son los peores. Al final entendemos perfectamente cuál es nuestro papel, que es el de representar a nuestro país y en esta misión en concreto en el flanco este de la Alianza, y estamos muy orgullosos de estar aquí representando a España.
¿Te conoces el nombre de todos los soldados, de los más de 800 que hay aquí?
De la mayoría sí, incluso podría decir los nombres de los primeros soldados que tuve hace 20 y pico años cuando entré en el
ejército. ¿En serio?
Sí, los militares tenemos esa costumbre y te acabas memorizando los nombres de todos.
¿Y alguno que haya dejado un recuerdo especial por algo en concreto?
Bueno, pues tendría mucho. Desde el que tuvo que dejar el ejército por poder atender a su familia, a su madre, porque se había quedado viuda, estaba sola, estaba impedida, vivía lejos y se tuvo que dejar el ejército para ir cuando era su máxima vocación y donde era plenamente feliz, pero bueno, por circunstancias personales, como he comentado, se tuvo que abandonar el ejército, buscar otro tipo de trabajo y poder estar cerca de su madre. Y eso, la verdad, que dice mucho del valor humano.
En Poniendo las Calles somos muy del valor de la comida, somos muy, muy comilones, valoramos las cosas ricas que tiene cada región de España. Aquí yo he comido, aquí yo ya he cenado, ya he desayunado y no se come nada mal.
No, en absoluto, no comemos nada mal. Tenemos, hacemos tres comidas al día con distintos menús a elegir. Yo como asturiano, que se me nota bastante el acento, echo de menos el pescado, para que nos vamos a engañar. Pero se come muy bien, muy variado y estamos muy contentos con la comida, la verdad. Para este desgaste físico que hacemos diario en la instrucción y el adiestramiento que llevamos a cabo en esta área militar del Est, necesitamos comer bien, la verdad, porque el esfuerzo físico, como ha explicado el coronel anteriormente, es importante.
Coronel, ¿en algún momento un soldado puede decir qué coño hago aquí?
Sí, no creo que fuese la primera vez. Todo el mundo puede tener ese bajón del que hablábamos antes, un poquito más agudo de lo esperado y que se plantee el continuar con la misión. En un primer caso tendría la acción de su mandos, de sus compañeros, para intentar sobrellevar ese mal momento. Tenemos un servicio de asistencia sanitaria, aparte de asistencia psicológica, y en el caso de que fuese necesario, pues se repatriaría. Podría volver a España porque su situación le impediría seguir cumpliendo con su misión y no habría ningún problema en llevarle de vuelta a España para que se recuperase o sustituyéndole con otro compañero que ocupe su puesto.
Coronel, ¿en qué casos está permitida la salida rápida hacia casa? ¿Qué causa de fuerza mayor tiene que ocurrir que imagino que no puede ser buena?
Nosotros, ante cualquier enfermedad del propio militar que esté desplegado, siempre se reacciona. Lo primero es la seguridad y la salud de los componentes de la agrupación. Y en segundo lugar, la familia. Siempre hablamos de que la familia es lo más importante. Bueno, aquí la familia se cuida. Cuando ha habido alguien que ha tenido un problema con un familiar, ya sea una enfermedad seria o un problema serio de la familia, tiene la posibilidad de volver a España. Así se hace. Semana a semana hay un flujo constante de gente que tiene que ir a España, pues porque a lo mejor su padre de repente ha tenido un accidente o un infarto. Entonces se ejecuta un procedimiento que ha establecido y en menos de 24 horas está en casa.
Porque aunque los militares son gente que nosotros los civiles valoramos muchísimo y creemos que sois superhombres, también tenéis vuestro propio corazón y vuestros propios sufrimientos, ¿no?
Sí, yo creo que la fortaleza del ejército está en los valores. La fortaleza de las Fuerzas Armadas son los valores. Y para nosotros el principal valor creo que es la familia. Y por eso ahí cuando se toca a la familia hay que aplicar los lemas que tenemos en la Brigada Galicia. Tenemos un decálogo y el 10º artículo dice: jamás abandonaré a un compañero que precise ayuda. Entonces, no tiene ni por qué pedirla, simplemente con precisarla. Y la familia es la ayuda que siempre hay que estar dispuesto a ayudar, a dar.
El gran lema de la fuerza de los valores. Y es que es así, Rufino Calleja, estamos en la base, en Lest, ahora mismo, eso como que nos lo hemos metido a gala en el cuerpo, nos lo creemos perfectamente.
Sí, como digo, los valores, como dice nuestro jefe de Estado Mayor del Ejército, no son exclusivos de los militares, también son valores que están en la sociedad. Y lo que pasa es que los militares, a diferencia de otros, pues tenemos que ejercerlos y exigirlos también. No solamente practicarlos, sino exigirlos. Y entonces eso es también lo que nos da esa fuerza, ¿eh? Y esa historia que tiene el ejército, porque estos mismos valores los viene representando el ejército desde hace más de 500 años.
Hablábamos al principio de la austeridad. El mundo militar siempre ha sido un mundo muy austero y mucha gente se piensa que los militares viven como militares, se creen que sois superhombres y que vivís como ministros. Aquí sois muy austeros en todo, en los medios, en las formas que tenéis, en cómo vivís, en cómo coméis, en cómo dormís. No dormís en una chabola, pero no dormís cómodamente en una habitación de 5 estrellas.
No, bueno, se establecen unos estándares. Las Fuerzas Armadas Españolas tienen ya establecidos unos estándares para el despliegue en el exterior y que es similar al del resto de los países de la Alianza Atlántica, por ejemplo, y que efectivamente cubre unos mínimos, pero nunca lucha por unos máximos. Entonces, el soldado pide una serie de comodidades, pero no son muchas. Además, los soldados españoles suelen ser gente que se conforma con muy poquito. Sobre todo con que le atiendas las necesidades básicas, que es que cuando les haga falta estés ahí. Como hemos dicho antes, no les toques a los amigos, pero sobre todo no les toques a la familia. Y aquí lo que piden es una habitación normal, una comida buena, que la tienen. Y luego, pues como la media de edad es baja, entonces como todos los jóvenes en España, pues ¿qué piden? Tener acceso a internet, tener un ratito libre para estar viendo algo en internet o jugando en línea o chateando con su familia. Y ya verás que lo tienen, esos mínimos los tienen, pero sobre todo nos enfocamos el esfuerzo en que tengan buenas instalaciones deportivas y un sitio en el que reunirse. Vas a poder ver Casa España, que es la cantina principal que tenemos aquí, y vas a ver que es un sitio donde sobre todo hay humanidad.
Antes era impensable, ¿no?, tener tanto esparcimiento, tanta posibilidad de conectarte a las redes sociales, a internet. Ahora haces una videollamada con tu mujer en cualquier momento y eso está muy bien, ¿no? ¿Eso sucede en cualquier despliegue a nivel mundial con el ejército español?
Hoy en día sí. Hoy en día la conectividad es muy fácil de alcanzar. Los que estamos alrededor de tuya llevamos muchas misiones. Llevamos 30 años de servicio, 25, y ha cambiado mucho desde hace 25 años a ahora. Ahora es muy sencillo tener una conectividad plena en cualquier punto del despliegue en el que tú estés presente.
A todos los que estamos aquí, la bandera de España nos emociona, ¿no? Sobre todo nos sentimos muy representados por ella.
Sí, sí. Además es un sentimiento muy bonito cuando lo ves con un carácter integrador, como lo vas a poder ver, espero que lo puedas sentir, porque aquí vas a tener maños, gallegos, asturianos, y tienen su corazoncito, siempre llevan esa bandera asturiana, esa bandera gallega, pero siempre con la bandera española presente.
Genial. Capitán David Menéndez Entrialgo, destinado en el cuartel general de la Brigada Galicia 7 en Pontevedra.
Muy buenas, ponedores. Soy el coronel Ángel José Espiga Gómez, jefe del regimiento Farnesio con sede en Valladolid, en Santovenia de Pisuerga, y actualmente jefe de la agrupación táctica española en Eslovaquia.
Buenos días a todos los ponedores. Soy el suboficial mayor Pedro Villacampa Camaño, destinado en el regimiento de caballería Farnesio de Valladolid, y soy el suboficial mayor del contingente de Eslovaquia 4.
Hola, ponedores. Soy el capitán de corbeta Julio Carbonell. Estoy destinado en el mando de operaciones y he venido a acompañar al pulpo a esta visita que nos va a hacer y que nos está siendo tan grata.
Buenos días, ponedores. Soy el coronel Rufino Calleja. Estoy destinado en la oficina como jefe de la oficina de marca Ejército. Y he tenido el placer de acompañar al pulpo como embajador de la marca a visitar a nuestro contingente aquí en Eslovaquia.
Buenos días, ponedores. Comandante Alfonso Bravo, del Departamento de Comunicación. Y igual que mis compañeros, viviendo esta experiencia con el pulpo desde Eslovaquia.
Yo soy el pulpo, un admirador del ejército y de los valores que tiene nuestro ejército y el trabajo que hacen. Nos sentimos muy protegidos, ¿verdad?, con el ejército y con esos batallones que están preparados las 24 horas del día para defender a España y a Europa.
Eso espero, que ese sentimiento del esfuerzo que aquí hacemos lo tengáis, porque ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es cada vez estar más preparados frente a cualquier amenaza que pueda presentarse, no solo ante España, sino ante cualquiera de nuestros aliados, y estar dispuestos a responder con contundencia.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Félix Hernández, Padre Pepe.
Yo llevo 18 años en esta parroquia, en un barrio con una situación social bastante delicada, complicada, mucha situación de personas sin empleo, familias con un cierto nivel de pobreza humana. Entonces, bueno, pues todo esto generaba un cierto caldo de cultivo, pues para que realmente pudieran proliferar situaciones a veces de violencia, de drogadicción. Y bueno, en la parroquia pues nos planteamos empezar poquito a poco, pues prestando nuestra ayuda y nuestro servicio en todo lo que podíamos, ¿no?
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump autoriza una operación encubierta de la CIA en Venezuela. Es el titular ahora mismo en portada del New York Times. Una noticia que se produce en un momento en el que el ejército estadounidense está elaborando diferentes opciones para que el presidente Trump las considere. Entre las que se incluye en esas opciones, atención, la posibilidad de lanzar ataques dentro de